aquí en el estudio de Radio Euskadi e incluso en el control central de Radio Euskadi, el equipo de Graffiti se pone a bailar con la sintonía de la ilusión óptica, y es que llega él, Mike Zumeta, a ritmo de tango.
Llega él.
Llega, sí.
Yeah. Sí, soy yo.
¿Eres tú, Mike Zumeta? ¿Zualtzara, Mikel Cho?
Sí, soy yo. ¿Quién soy?
¿Y qué eres tú?
Pues un gogó.
¿Un gogó?
Estoy bailando aquí encima de la mesa.
Ah, gogó, vale, porque hemos dicho que hoy es el Día de las Montañas, pero algo más también, ¿verdad, Mikel?
Sí, el Día Internacional del Tango, ¿no?
Del tango, pero ¿tú desde cuándo bailas tango, Mikel?
Buah, yo me acuerdo cuando empecé a hacer teatro en su momento, hace millones de años.
¿Cómo que... es? Pero esto no me habías contado, pues tú.
Sí, hace muchos años. Y sí, algo de tango sí que bailé, hace mucho tiempo.
¿Veneta?
Vaya.
Ah, vale, pero que lo de que hacías teatro, este dato sí. No lo teníamos, ¿verdad, ¿eh?
No.
Hace mucho tiempo.
Pero cuando dices mucho, que ¿escola, neta?
Instituto,
bye, bueno, bye, pues tampoco bye. Hace tanto, Mikel, instituto, tú bueno. lo dejaste ayer, compañero. Sí.
Multiplícalo por...
¿Y qué hacías? ¿Qué tipo de obras hacías, Mikel?
Pues...
Te veo vergonzoso con el
hombre,
mío.
Sí, no sé. A ver, yo venía a hablar de mi libro.
Pues más que tu... Hombre, más que tu libro, ¿no? O sea, ¿no? Más otro que tu día, vida como intérprete.
Otro día. No se me daba mal, cuidado.
No, eso ya se te nota aquí, ¿no?
Un poquito.
Vale.
A ver, casualidades, la canción que escuchamos,
¿sí?
Que se rulla, es una canción de música disco francesa. Es parte de la banda sonora de Climax, dirigida por Gaspar Noé, que es un director afincado en Francia, pero argentino, por lo que volvemos a Argentina, volvemos a la música, volvemos al tango, que es lo que, bueno, voy a utilizar como pretexto hoy para hablar un poco de películas.
Vale, bueno, además que te costó un poquito acceder porque te propusimos el tema al ser hoy el Día Internacional del Tango y Mikel nos decía, es muy complicado, ¿cómo voy a hablar de tango y tal? Y luego parece que no se te ha dado tan mal, ¿no? Recopilar películas relacionadas con el tango.
Bueno, he hecho un poco de trampita. He tenido que utilizar la borragoma un poco, apuntar, borrar, volver a reescribir, pero bueno...
Vale.
He conseguido salvar la sección, creo. Luego me diréis si la he salvado o no.
Vale, pues...
Yo creo que sí.
Bye.
No has empezado mal.
Hondo.
No has empezado mal.
Vos pustarri.
Y sin decir además todavía el título de ninguna película. Pero sí palabras mágicas. Bueno.
Bye. Vamos a empezar con... Vamos a utilizar uno de los sentidos que no es precisamente el de ritmo. Vamos a empezar por una película que se llama Perfume de Mujer.
Vale.
Una película de 1992 dirigida por Martin Brest y protagonizada por Al Pacino y Chris O'Donnell. ¿Escuchamos un fragmentito?
Vamos con él.
Disculpe, señorita. ¿Le importa que la acompañemos? Presiento que la tienen descuidada.
Bueno, estoy esperando a alguien.
¿De inmediato?
No, pero dentro de unos minutos.
¿Unos minutos? Algunas personas viven toda una vida en un minuto. ¿Qué está haciendo ahora mismo?
Le estoy esperando a él.
¿Le importa que esperemos con usted? Ya sabe, para evitar que los mujeriegos la molesten.
No me importa.
Gracias.
Mikel Zumeta, ¿a qué huele Perfume de Mujer?
Pues huele a pétalos de rosa.
¡Oh! Vale.
Bueno, es una película, realmente es un remake de una película italiana que se llama Profumo di Donna, que sería Perfume de Mujer. Y nos habla un poco, bueno, tiene más de una capa de lectura, sí que es verdad que es una película que en la actualidad creo que no la veríamos igual. Pues porque, bueno, la escena que hemos escuchado, pues vemos un poco a Al Pacino. Bueno, Al Pacino sería un militar retirado que está prácticamente ciego. Entonces, Chris O'Donnell encuentra, digamos, se le presenta la posibilidad, es estudiante, se le presenta la posibilidad de poder cuidar de esta persona y ganar un dinerillo. Entonces, bueno, queda al cargo de él un poco para cuidarle mientras que su hija se va de vacaciones. Llega a la casa, se conocen y tal, y lo que hace Al Pacino es, en vez de quedarse en casa y que cuiden de él, pues coge, le lía y se lo lleva a Nueva York, aprovecha la situación y aprovecha tener a un lazarillo joven de quien valerse un poco pues para disfrutar, se podría decir los últimos días de su vida, porque es una persona que está, pues eso, poco dada al alcohol, con pocas ganas de vivir, etcétera. Es una relación en la que él, uno aprende del otro, aprenden mutuamente, pues uno a través de la experiencia le enseña un poco a cómo comportarse, a cómo ligar. Es un poco un coming and age, pues de un joven. Entonces tiene una serie de cosas un poco de masculinidades antiguas que huelen un poco al canfor en algún momento. Pero la película yo creo que sigue soportando bastante bien el paso del tiempo, está bastante bien y creo que es interesante todavía a día de hoy, aunque haya momentos que desde la actualidad igual puedan ser un poco pues lo que veíamos, ¿no? Pues para que no venga ningún mujeriego y están intentando ligarse a una tía que está sentada tranquilamente, pobrecita, que está sola, no sé qué, bueno. Pero está muy bien la peli.
Vale, ¿y la relación con el tango?
En esta misma escena, estábamos escuchando el tango de fondo.
Vale.
Y el que es medio ciego, pues se podría decir que es ciego, que lo hace muy bien, por cierto, pues con la chica que está sentada sola en la mesa, pues coge y bueno, y le pregunta si quiere bailar y bailan una pedazo de escena de tango alucinante.
¿También como tú, en el instituto?
Ahora bailaría mejor, fíjate. Que sé más de la vida.
Claro, eso es porque has dado mucha lección de tango. Segunda película.
Vigar en película. Esta está muy bien. Una película de 1997, inglesa, de Sally Potter, directora, dirigió Orlando. Ahora su siguiente película es Lección de Tango del 97. Protagonistas, Sally Potter, que es la directora y protagonista de la película, y Pablo Verón, que es un argentino afincado en París, que es bailarín de tango. ¿Qué ocurre? Es una película en blanco y negro, muy dinámica, con mucho movimiento, que tiene, creo recordar, que 12 lecciones, digamos, de tango. Y es una mezcla, una película en la que se mezcla realidad y ficción. Está semi o prácticamente basada en una vivencia real de Sally Potter, cuando en París conoció a Pablo Verón, a este bailarín de tango, y se enamora del tango. Bueno, pues se va a Argentina, conoce a los amigos de este bailarín, aprende, bueno, y hay una relación entre ambos personajes muy interesante, y toda la relación se muestra constantemente a través de diferentes escenas en las que ellos bailan, pues a ritmo de tango, y ella aprende a bailar de una forma, la verdad es que maravillosa.
Lección de tango de Sally Potter.
Lâche prise, n'importe où. Moins de tension là. Ouais. Faites rien. Simplement.
Je fais rien.
Pose-toi. Pose-toi. Tu les coupes, toi. Tu l'arrêtes, tu penses, tu fais, tu...
Bueno, pues la segunda película que ha traído Mikel para este Go Go Tango es este Lección de Tango, en el que habrá muchos pisotones también, ¿no, Mikel?
Y he elegido esta escena precisamente porque escuchábamos, ¿no? Como decías, los pisotones, escuchamos los pasos, escuchamos el movimiento, la madera, la suela del zapato, ¿no? En el movimiento del baile, y le está dando indicaciones en francés. Es una película en la que hay diferentes idiomas, francés, inglés, castellano, y le está dando indicaciones en francés, ¿no? De cómo se tiene que mover, suéltate, agárrate, etcétera. Muy interesante, muy bonita, muy recomendable. La podéis encontrar en Filmin si queréis. Y vamos a pasar a la siguiente, una película muy polémica, una película muy conocida, El último tango en París, una película italiana de Bernardo Bertolucci de 1972, protagonizada por Marlon Brando y María Schneider. No sé si os suena la polémica en torno a esta película.
Sí, claro.
Si os suena la polémica, vale. Bueno, voy a romper una lanza a favor de esta película. Así como comentaba en la otra también, en esta podemos encontrar ciertas características bueno, de cierto machismo, bueno, por eso está la polémica también.
Claro.
Bueno, hay una escena polémica en la que parece ser que Bertolucci y Marlon Brando no avisaron a María Schneider de que en la escena que viene a rodar iban a utilizar mantequilla para emular una violación anal. Entonces ella se sintió, pues bueno, se sintió... Ella, según sus palabras, violada, ¿no? En claro. Esa situación, aunque era una interpretación, hay una relación de poder en la que, bueno, se le impone una escena que no está hablada, que no está explicada, aunque estuviera en el guión, el elemento, la clave de la mantequilla no se encontraba en el guión, entonces, bueno...
Desde luego sí que hay una imposición, ¿no? Y un abuso de poder,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente, claro. totalmente. Al margen de esta escena y de esta polémica, sí que es una película que tiene... muchas capas de lectura. Yo creo que la acogida primera, que hubo mucha censura, se censuró en muchos países la película porque tenía un alto contenido erótico. En la actualidad podemos ver la película y realmente no nos vamos a escandalizar lo más mínimo, porque hoy en día no creo que llegue a ese nivel de... Bueno, ya estamos habituados a eso y más. Pero es una película interesante porque tiene más de una capa de lectura y estamos hablando de no solo la relación de dos personas que se encuentran perdidas, entre comillas, en la vida. La película trata de dos personas que se encuentran fortuitamente en un piso vacío y surge una relación pasional, erótica y sexual entre dos personas que deciden no querer saber el uno del otro, la una del otro, y no hablar sobre cada uno de ellos y mantenerse en el anonimato y repetir una y otra vez nuevos encuentros para volver a tener relaciones. Habla de muchas cosas, habla del desencanto, habla de la generación joven, habla de la generación de mayo del 68, el desencanto de cierta revolución, de cómo esa revolución, por lo que sea, llega a estancarse y da lugar a otra generación que no sigue, no hay una continuidad. Bueno, habla de muchas cosas, tiene la maravillosa fotografía de un Storaro, director de foto, cuando no utilizaba el filtro Valencia, que está muy bien también, y vamos a seguir. Escuchamos el fragmentito, que es muy descojono.
Venga,
venga.
Voy a cerrar el agua, luego seguiré limpiando. Ahora estarán haciéndole la autopsia.
¿Por qué no cierras de una vez el agua?
Me dijeron que le devolvieses una navaja de afeitar.
El hombre coge la navaja y le da vueltas en la mano.
No es la mía.
Dicen que ya no la necesitan, que las pesquisas han terminado.
El hombre le coge las manos y le gira las muñecas.
Sí, tengo unas señales. Yo lo
bueno, Miquel, ahí está, ¿no? El fragmento de El último tango en París. Es difícil, ¿eh? Separar la peli, ¿no? De la polémica también.
Es difícil. Es difícil.
No sé si hace falta, no lo sé. Bueno, en fin.
Ya, es que es complicado, es complicado. Sí. Yo creo que hay un punto también personal de ver, bueno, hasta qué punto te compensa verla o no verla. Yo creo que sí que se pueden separar obra y autor. Pero bueno, os traía este fragmentito maravilloso porque no sé si os habéis fijado que esta versión que he traído es una versión para ciegos.
Claro que nos hemos dado cuenta, claro.
Por eso me hace mucha gracia porque está el idioma original, francés, luego el castellano está superpuesto y luego encima hay indicaciones de lo que ocurre en escena. Y vamos a pasar con otra...
Que está muy bien, por cierto, para la radio.
Claro,
también,
claro, por eso la he traído. Por eso
está muy bien. No podía faltar esta. Yo echo de menos una peli que luego ya hablaremos de ella.
Bye.
Pero bueno, no podía faltar esta que traes, Miquel.
Vale. Bueno, la siguiente película que os traigo es un must. Es una película, tiene que estar en la lista. Si hablamos de tango, tiene que estar en la lista. Bueno, no la he puesto la primera porque... prefería dejarlo lo mejor para el final, ¿vale? Y la película se llama Tango y Cash.
¡Claro!
Es una película maravillosa que no tiene absolutamente nada que ver con el tango. dirigida por Andrei Kolchakovsky, con Kurt Russell y con Sylvester Stallone. Bueno, es una película, lo que se llama una buddy movie, una película de colegas. ¿Qué es lo que tiene de interesante esta película?
Bueno, a ver.
Punto número uno, es una película de los 90, aunque sea ya es del 89, digamos que es una película de los 90, es 100% de los 90. Vamos a escuchar el tráiler y se ve perfectamente que es un totum revolutum absurdo, a más no poder. Si no entendéis nada con el tráiler, no os preocupéis, es que es los 90 que son así.
Una cosa, el que nos ha tendido la trampa tiene muy buenos contactos.
¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces?
Calma, el jabón. No seas tan creído.
Este es Ray Tango. Le gusta el dinero.
Tal como viene, se va.
Pero otras cosas le preocupan más. Este es Gabe Cash. Él no evita afrontar el peligro y no le importa pisar a quien sea.
Odio a los karatecas.
Dos de los más grandes policías rivales de Los Ángeles lo tienen muy difícil para mantener el ritmo.
Me conoces, ¿eh?
He oído que eres el segundo mejor poli de Los Ángeles.
Yo he oído decir lo mismo de ti.
A ver, Miquel, así desde luego no resulta tan atractiva la peli.
No, es que no lo es.
Lo que nos ha dejado aquí un poco ojipláticos es lo de que digas, los 90 son así. Somos muy de los 90, entendíamos muchas cosas de los 90.
Perdona que te diga, no es la mejor ni de broma, la he traído porque me hace gracia la película, evidentemente. Los 90 son así. A ver, tú escuchas este tráiler y parece una broma. Total. Es que no tiene sentido.
Pero
no
es, claro, esto
le
es
gusta el dinero.
Para tu subsección, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero es que la de la subsección es mejor todavía.
Bueno, te has salido. Bueno, no vamos a anticiparnos.
Eso es. Ya termino con Tango y Cash. Vale. ¿Qué es, desde mi punto de vista, lo más interesante de Tango y Cash? Bueno, pues tenemos, como bien he dicho, a Kurt Russell y a Sylvester Stallone. Y es un alarde de homoerotismo, de una especie de heterocuriosidad muy macabra, porque se pasan toda la peli pues en paños menores, hacen alusiones al tamaño de su pene en la ducha, es como una cosa como de gladiadores romanos, no sé qué les pasa, es muy gracioso, a mí me parece surrealista porque lo estás viendo hoy en día y dices, pero qué necesidad. ¿De qué están hablando? Pues los 90, pues este rollo de los 90 que no... Yo creo que se decían muchas cosas y se pensaban que no se entendía. Y hoy en día es como se entiende todo y dices, ¿pero de qué vais?
¡Qué peligroso es
eso,
¿verdad?
¿Qué me estás contando?
Ya.
A mí me parece una película... Hay mucha carne y hay mucho... Pues eso, que se están midiendo todo el rato las cositas.
Entendido.
Bueno, ¿qué te dice...? En el WhatsApp, decid al Pipiolo de Zumeta que no se ría de los 90.
¿Cuánta razón?
Ojo. Oye, Pipiolo, perdona, tampoco soy tan Pipiolo.
Ah, hombre, que no, ayer estabas en el instituto dando lecciones de tango. En fin, que no nos quieres contar nada más. También echan de menos por aquí algún título, ¿verdad, ¿eh?
Sí, nos han preguntado a ver si no ibas a mencionar Mentiras Arriesgadas.
Mentiras arriesgadas, ostras, con Arnold Schwarzenegger y con la reina del grito, ¿no? ¿Cómo es esta la...? Luis.
Uy, el grito, ¿cuánto sale el grito? Por aquí también.
Con Jamie Lee Curtis.
Jamie Lee Curtis.
Vale, y yo echo de menos Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, película argentina, además, hecha en los 90 y tal y cual, pero bueno.
La he investigado. Pero...
Claro, yo tenía 18 añitos cuando entonces, que tú todavía ni estabas en el instituto, Miquel... Y me marcó mucho aquella peli. Pero esas son otras historias porque ahora llegan las movidas de movies.
Tiemblas, amor mío, como una gota de rocío.
Dos minutos, para dar con la palabra de esta semana en Graffiti. Este es un aviso para la audiencia, Miquel. Película de visionado obligado.
Obligado. O sea, a ver, ¿por dónde empezar?
A ver.
Cine turco, maravilla, ¿vale? Sí. Influencia, pues una influencia del este, de oriente, de esta cosa. Yo creo que tiene bastante de influencia,
Sí.
Entonces, ¿de qué va la historia? Bueno, os he traído la versión turca de Star Wars, que es como una especie de exploit, ¿vale? Los exploits son cuando tú haces una película, intentas aprovecharte de la estela de la fama de una película que ha tenido éxito. Y hay exploits de todo tipo en todo tipo de países. Bueno, los exploits turcos son una maravilla surrealista. Y este es un exploit de Star Wars, se hace llamar el Star Wars turco, y en turco, bueno, tiene un nombre casi no podría pronunciar, por lo que prefiero no hacer el ridículo,
vale.
De 1982. Bueno, dos guerreros espaciales caen en un extraño planeta muy parecido a nuestra Tierra, en el que se erigen como paladines de una civilización que es amenazada por un terrible hechicero. Vale. La película, la escena que he elegido de la película, son como unas especies, como osos de peluche monstruosos.
siempre hay peluches. Para mí, lo más terrible de la peli es que la banda sonora es la de Indiana Jones.
Hay una escena con la banda sonora de Indiana Jones.
Pero bastante, pero se repite.
Sí, sí. Y luego, a ver, que a mí, te juro que estaba viendo... Claro, no la he visto entera, he visto fragmentos. Y decía, pero si esto puede ser la continuación del Gato con Botas, que es la misma peli, tío.
Luego aparece Jesucristo Superstar en algunos momentos, ¿no? Gladiator porno.
Mezcla,
también,
vai,
¿no?
mezcla. Es una cosa muy... Y bueno, y el director este es un temón.
Venga, escuchamos un fragmento, Miquel.
Dale, dale.
Bueno, aquí están peleando los ositos, ¿no?
Una cosa muy locker.
Estéticamente
es lo más quiche, o sea...
Star Wars turco. Miquel Zumeta, besarka handi bat.
Berdin equipo, mi
esker. Datorren aster arte, agur.
Agur.